Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart, Pista de Silla, Valencia.
En Automóviles Nemesio solo quedan 6 unidades.
¡Nemetízate!
6 unidades del Jeep Compass 1.4 Limited 140 caballos con el 30% de descuento, 26.600 euros, full equip, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy nos iremos al cine. Iremos con Eduardo Casanova a ver una película que es Sospecha. El coche, un Lagonda LG, bueno, una maravilla del 36. Hablaremos, por supuesto, del final de San Sebastián, porque allí, en la alfombra roja virtual, al lado de un Audi real, pues ha estado Eduardo Casanova. Hablaremos con él porque vendrá hasta los estudios centrales, recién llegadito del Festival de Cine de San Sebastián. Hemos sabido ayer, era noticia, que el Supremo suspendía de forma cautelar la orden de sanidad de que reduce los plazos para pasar la ITV. Y es que era, en principio era un poco absurdo, ¿no? El hecho de que podía pasar la ITV un transportista, cualquier un usuario, pero sobre todo un transportista que lo tiene que hacer cada 6 meses en algunos casos, pues imagínense, podía pasarla esta semana, la que correspondía a la cautividad que estuvimos, y la siguiente, pues a la semana, o a los 2 días, o al día siguiente incluso, le podía corresponder pasar la segunda, la de los 6 meses. Era algo absurdo y, por tanto, el Supremo ha suspendido cautelarmente esto. Cerca de 300.000 vehículos quedaron pendientes de realizar la inspección técnica de vehículos, la ITV, del 14 de marzo al 11 de mayo en la Comunidad Valenciana por el COVID. Pues, bueno, a fecha de hoy se ha recuperado ya más del 70% de ese número, 250.000 realizadas entre junio y septiembre. La verdad es que a fecha de hoy la ITV está casi al día con el ritmo habitual de inspecciones, hablo de la Comunidad Valenciana, y la Valenciana es la autonomía que mejor ha atendido la lista de espera acumulada. Esto lo han dicho ya el director de ITV Levante, que es Francisco Llopis. Por supuesto que así ha sido, ¿no? Hay una tranquilidad absoluta en las ITVs, lo que era en un principio una auténtica locura. Lo que se decía que no, la lista de espera estaban llenas, les invito a que puedan acudir a la lista, a ITV.com, por ejemplo, la ITV.com, puedan entrar ahí y verán cómo pueden coger hora con relativa facilidad. Hablaremos de este aspecto no solo hoy, sino también en próximos días, pero la mañana ha estado cubierta de gloria. Cubierta de gloria con la Dirección General de Tráfico y con el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ha presentado la señalización con el que se van a identificar los 100 tramos de mayor riesgo para motoristas. Lo presentaba Jorge Martín Zaspar.
Fallecidos, los números que está dando el ministro son ponen los pelos de punta. Estamos hablando de cifras realmente altísimas. Yo desde aquí lo que diría, ¿no? Tenemos un país maravilloso, somos líderes mundiales en el motociclismo, en escuelas y en circuitos. Tenemos nada menos que 12 circuitos donde cualquier piloto, cualquier motero, cualquier aficionado, cualquier persona que quiera ir a correr, tiene un circuito donde puede ir a practicar o a divertirse o a aprender. Pero no en las ciudades y no en las carreteras, ¿no? Por lo tanto, si tenemos la suerte de tener un circuito en Andalucía, o en Murcia, o en Cartagena, o en Aragón, en Jerez, en Valencia, en Madrid, tenemos muchos circuitos donde realmente cualquier persona, una moto, una cilindrada importante, quiere disfrutar y quiere correr, tiene un lugar seguro.
Y es que en el año 19 se registraron 466 motoristas fallecidos, 45 más que el año anterior, pero es que este año vamos de mal en peor, ya lo saben, cada fin de semana casi la mitad de los vulnerables, incluso la mitad del global, son motoristas, con lo cual la DGT tiene que tomar medidas rápidas y así lo está haciendo. Va a haber un listado de tramos donde se va a dar, a dejar claro que es un tramo, atención, dice, vigilancia de motoristas, donde aparece el helicóptero de la DGT, incluso un dron y, por supuesto, radar para los motoristas. Y dice que en los últimos 5 años, víctimas, por ejemplo, en el caso de la fotografía, víctimas 9. Esto, no sé, esperemos que no haya que irlo aumentando, sino disminuyendo. Que cada vez, en los últimos 5 años, víctimas 8, 7 y hasta que se quede en absoluto 0. Será señalizado a modo de, como los que vemos habitualmente de radar, pues más o menos va a ser esa la señalización. Han comenzado ya a instalarse y se completará conforme vayan llegando las autorizaciones de los titulares de las carreteras. En el caso de la Comunidad Valenciana, según ha dicho el propio director general de tráfico, Pera Navarro, con la autorización de María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Tendremos a María José, a María José Alonso, que ha estado, como digo, en Madrid y que nos contará un poco cómo ha ido esta jornada con esos 100 puntos de aviso para motoristas. Atención, peligro motoristas. Concretamente en Santa Cruz de Tenerife hay 20, nada menos. Es el sitio más peligroso, sin duda alguna, para motoristas de España. En Teruel hay un punto y en Santa Cruz de Tenerife, 20. En el caso de Valencia, la provincia de Valencia, hay 3, 6, 7, 8. 8 puntos de peligrosidad para motoristas en el caso de Valencia, de la provincia de Valencia. Pero como digo, lo comentamos enseguida, porque no queremos hacer esperar más a nuestro próximo invitado. Atención, porque muchos de ustedes están planteándose comprarse una moto. Y dices, bueno, la mayoría, el 70%, de los que están pensando comprarse una moto, muchos de ustedes quizá, yo creo que si son habituales oyentes nuestros, creo que no, pero si acaban de sintonizar hace poco, quizá sí. El 70% de los usuarios de moto no conocen las ayudas existentes para la compra de este vehículo. Y es que, atención, por primera vez, esto lo anunciábamos ya hace muchos días, el Plan Renove 2020 incluye las motos como con motores de combustión, además, en el plan de ayuda para la compra. Además, no hay que dejar la motoreta esta hecha polvo. No hace falta dejar la cambio. En el caso del coche sí, pero en el caso de la motocicleta no es necesario. Y hay ayudas de 750 euros. Hablamos de vehículos, motos de combustión. Si ahora nos vamos también al Moves, pues hay otros dineritos ahí preparados. Para hablar de ello, porque además ha hecho un estudio, Movilidad en Moto 2020, está motos.net, coches.net, motos.net, coches.net, motos.net, o lo que es lo mismo, pues nuestro gran amigo Marcel Blanes. Marcel.blanes. Hola, Marcel, buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estáis?
¿Qué hay? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues mira, todo bien, y atendiendo a estas buenas expectativas de las motos, lamentando estas muertes de motos, oye, y bienvenidas cualquier tipo de medidas para que estas cosas no sucedan.
Lo que tiene que dejar claro la Dirección General de Tráfico es que en estos momentos el punto de mira está en la motocicleta, es la que está desequilibrando sin duda alguna las cifras de fallecidos en las carreteras españolas. Cuidado, no solo en las carreteras, sino también hablamos de las ciudades, aunque aquí se ha hablado solo por parte de la DGT de la carretera, pero la realidad, y hay datos además de María José Alonso, que en las ciudades está siendo una escabechina las motocicletas. Cuidado con ello, que también hay que contarlo, pero como te digo, lo hablaremos enseguida. Pero tú vienes a hablar de motos desde otro punto de vista, un punto de vista bastante bachulo, ¿verdad?
Efectivamente, yo vengo a hablaros pues de que, oye, que estupendo, de que, y como bien has marcado, por primera vez las motos en nuestro país pues reciben unas ayudas para poder comprarte una moto nueva. Y esto también, la letra pequeña, por decirlo así, es que, oye, estupendo que se empiece a contemplar a la moto como solución de movilidad en nuestro país.
Ya era hora, porque el plan Renove en las motos es una novedad, ¿no? No sé si en alguna ocasión ha habido algo o no, es la primera vez.
Pues mira, yo te diría que es la primera vez, porque sí. Tal como tú has anotado, además, no es tan solo dentro de lo que entraría en esta descontaminación de país, estos planes de electrificación, etcétera, etcétera. No es tan solo eso, sí. Que también, ¿vale? Pero contemplamos unas ayudas de hasta 400 euros comprando una moto de gasolina que su precio de venta no supere los 8.000 euros. Y en el caso de las eléctricas, una moto que no supere los 10.000 euros de precio de compra puede tener una ayuda de 750 euros. Con lo cual, aquí estamos hablando de motos eléctricas precisamente, pero también de motos de gasolina, que también es muy importante y queda mucho recorrido a la gasolina, por supuesto.
Sí, sí. Oye, el otro día hablaba además con un gerente de un concesionario de motocicletas, que además muchas de ellas de las que vende entran en ese plan Renove, en el plan Move sobre todo, y me decía, es que entra la gente por la puerta buscando una motocicleta y desconoce que hay ayudas del gobierno. Es que es tremendo.
Imagínate, por eso repito, el buen momento que estamos en estos momentos, que todos queremos una mejor movilidad en nuestras grandes ciudades, contemplamos el tema moto, de hecho, lo vemos en las cifras de venta. Tú sabes muy bien, Vicente, que junio, julio, agosto, las motos han ido increchendo en un 10%, en un 20% y en este pasado agosto prácticamente en un 30%.
Sí.
Esto todo lo que es motos en general, ¿no? Por lo tanto, si a estos incrementos de gente que ya está convencida de ir en moto, ¿vale?, le añadimos estas ayudas, pues por supuesto que será mucho más llevadero todo esto, por supuesto que sí.
Ah, bueno, y los jóvenes, curiosamente, los menos informados acerca de las ayudas, son los que más facilidad tienen de acceder a las redes sociales, a ver este tipo de planteamientos, de ofertas, y sin embargo no se enteran de que hay ayuda del gobierno.
¿Eh? Efectivamente, bueno, ellos tienen sus otros medios, o quizá tú lo has dicho muy claro, Vicente, ahí en estas redes sociales es donde deberíamos hacer más hincapié si queremos acercarnos a esta tipología de cliente. Por lo tanto, yo desde aquí lo que invito es a, entre todos, por supuesto, y nosotros desde Motosnet, los primeros en nuestra página podrán encontrar todas las ayudas de este nuevo plan para comprar moto, pero pues entrar en todos lo que son todos los medios que tenemos a día de hoy, desde redes sociales hasta prensa escrita, hasta prensa online, radios, vosotros, por supuesto, y comunicar esto pues como toca, porque en coches también hemos visto muy buenos resultados y en motos, repito, si ya sin estas ayudas tenemos los movimientos que tenemos en motos, oye, pues bienvenido y hay que aprovecharlo, yo creo que sí.
Oye, y dicen el 50% de los usuarios tenían la intención de comprarse una moto. Van a acogerse a estas ayudas, pero un porcentaje importante, ¿no? El 50% nada menos se acogen a esas ayudas.
Sí, efectivamente. Cuando nosotros les preguntamos ahí si influiría estas ayudas en tu cambio de decisión o en tu decisión de comprar la moto, el 50% está muy interesado. Y el otro 50% no se compra en la moto por otras muchas razones. Pero al menos el 50% sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto realmente se ha conseguido que incentiva también a la compra. Y esto evidentemente favorece a nuestros profesionales y favorece a nuestra movilidad, que es lo que hemos dicho antes, ¿no?
Bueno, hasta ahora hay muchas dudas con respecto a los vehículos eléctricos, los de cuatro ruedas, que bueno, pues eso, de la autonomía y otras muchas cosas. Ya no cabe prácticamente discusión con las motocicletas. Las motocicletas eléctricas cada vez van muy rápido por aquello que, bueno, el peso es mucho menor y las posibilidades son mucho mayores y, por tanto, están yendo bastante más, a mayor velocidad, nunca mejor dicho, que las ventas de vehículos de cuatro ruedas, de los turismos. Y la realidad es que el Moves también le va a echar un cable en este sentido, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
El Moves le va a echar a un cable, sin lugar a dudas, Vicente, pero hay que atender que esta mayor venta de vehículos eléctricos en moto son por parte de empresas que dan servicios tipo sharing en las grandes ciudades, etcétera, etcétera.
Sí.
Lo que sí es verdad es que dentro de los particulares, a la hora de comprar moto, sigue muy posicionada la gasolina prácticamente en más de un 90-95%. Por lo tanto, en el bolsillo del particular aún le cuesta un poco y también no todos los que van en moto están en las grandes ciudades, que es donde sí es más rentable y más fácil el llevar la moto eléctrica. Y en el fondo la moto eléctrica, igual que en coche, tiene otros mismos problemas como son los puntos de recarga, la desconfianza en cuanto a los propios vehículos, el coste de la, del propio vehículo eléctrico, ¿vale? Pero sí, bueno, pero evidentemente va avanzando, va avanzando.
Oye, dentro de lo que es el plan Renove, el plan Moves, estos planes, entran las motos en general. Sin embargo, el ciclomotor se ha dejado de lado. ¿Hay algún motivo? Por qué no se da ayuda al ciclomotor? ¿Lo quieren hacer desaparecer o qué?
Efectivamente, pues mira, pues yo no lo sé y no te voy a dar respuesta a esto porque no la tengo. Lo que sí está claro es que estos ciclomotores son en estos momentos los más económicos de todos, ¿vale? Uh-huh. Y los que también dentro de las ciudades pues también tienen y tienen mucha movilidad,
sí,
¿vale? Lo que sí es cierto es que todos estos vehículos de placa amarilla no entran dentro de estas ayudas.
¿Quiere decir que no está considerado como moto? Es ciclomotor como toda la vida, vamos, el de toda la vida, ¿no? El que,
bueno, es un ciclomotor de 49 como toda, sí, la vida, que está, sí, por debajo de 3 kilovatios y medio.
Claro,
por eso. Y igual que los patinetes, que también tienen su modelo y su nuevo movimiento y se están moviendo por las ciudades, y las bicicletas, pues el ciclomotor estaría en otra consideración, por decirlo así, al menos hablando de este plan de ayudas a la compra de una moto.
Bueno, no está yendo mal la venta de motocicletas, dentro de lo que cabe, mejor de lo que se esperaban en líneas generales, pero si no hubiésemos tenido esos planes con esta pandemia, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Lo mismo? ¿Se hubiese vendido lo mismo? ¿Hubiese bajado? ¿Tú qué piensas?
Yo te voy a ser absolutamente sincero, como siempre, Vicente.
Sí, por supuesto, eso te pido.
La moto es en estos momentos una de las mejores opciones de movilidad, y más en las grandes ciudades, más con los problemas que tenemos en estos momentos, como son las congestiones de tráfico, la contaminación, ahorro de consumo, un vehículo más económico incluso a la hora de adquisición, y mantiene esta libertad de movimiento,
sí,
del motorista, ¿no? Por lo tanto, luego hablaremos más adelante, quizá en otras conversaciones, Vicente, porque el tiempo y el tuyo en la radio, esto es muy preciado,
sí,
pero sí, por ejemplo, veremos cómo estas intenciones de compra han crecido, se están vendiendo más motos, y repito, yo creo que las ayudas han venido muy bien, nunca habían estado ahí, pero ciertamente la moto ya se está viendo como un buen elemento de movilidad, y los resultados son, repito, estos incrementos de venta de moto antes incluso de las ayudas.
Pues ya está, 750 euros que por una motocicleta eléctrica te puede ayudar el gobierno, y atención, sin entregas ni rollo de estos, también en el caso del plan Renove, también accedes con motores a comprar una motocicleta con motor de combustión, 400 euritos, que vienen muy bien, y si alguno de los que nos están escuchando entran en ese 70% que todavía no se había enterado, pues ya lo sabe, ya lo sabe. ¿Eh? ¿Te parece? ¿O que?
Efectivamente, sí. Muy bien apreciado, muy bien anunciado, Vicente,
bueno.
Y oye, es un buen momento para comprarse una moto.
Oye, sí, está muy bien esto porque todo el mundo conoce coches.net, pero caramba, motos.net también. ¿Eh?
Pues mira, nosotros en motos.net ya llevamos muchos años también, casi tantos como en coches. En estos momentos tenemos unos 3 millones de visitas y estamos generando pues 1,5 millones de usuarios activos al mes. Por lo,
sí,
tanto, yo creo que en motos.net pueden encontrar la moto de ocasión, ofertas de moto nueva, comparar motos, ver las últimas novedades. Y es un muy buen portal para informarse antes de comprar la moto, por supuesto que sí.
Oye, he dicho motos.net y se ha puesto Siri de mi móvil en marcha. ¿Tenéis pues algún tipo de convenio con Apple o qué?
No, ¿será que tú estás pensando en comprarte una moto y has entrado varias veces y Siri te ayuda a decidir?
Oye, un abrazo muy grande, Marcel. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente a todos vosotros.
Encantado. Motos.net. Es Marcel Blanes con nosotros en Luz de Cruce. Este espacio del mundo de la movilidad que hoy va a ir dirigido hasta el cine, porque hoy tenemos a Eduardo Casanova, hablaremos del fin, de los últimos minutos, lo que ocurrió en el Festival de San Sebastián, no del final, faltaría más, le quedan muchos años al Festival de San Sebastián. Él no estuvo en la alfombra roja porque no la hubo, pero sí que estuvo muy cerca del Audi e-tron, el vehículo que Audi presentaba además allí en San Sebastián. También hablaremos de una película. Bueno, tenemos muchas cosas que contar todavía aquí en Luz de Cruce, así que enseguida conectamos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y atención, que iremos a charlar, a cambiar impresiones con David de Diego, el hombre de las 3Ds, que nos acercará a las últimas tecnologías.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
No va más en Europa. La Euroliga también se juega en COPE.
¡Ahí estaba Rosso! ¡La revienta Toby!
Este jueves a partir de las 21 horas, Valencia Basket, Asbel Villerban, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Y el que quiera jugar con opciones, que se lo gane en la pista.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Eso es la Euroliga!
Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar, sin dudar. Nissan Almenar.
Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder,
y 27. Recuerden que dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia. Ese espacio es el lugar donde tiene que ser referencia para ustedes, no solo para escuchar este programa, sino porque ahí dejamos caer también todas las noticias, la información puntual, tanto nacional, internacional y, por supuesto, local, lo que ocurre aquí en Valencia, ¿eh? La emisión, por ejemplo, de... relacionada con Gretschi, ¿no? De la MT, ¿lo recuerdan? ¿No? Bueno, pues esto, toda esta información, que ha sido casual, ¿eh? No ha sido la emisión, no ha sido porque sí, ha sido porque sí, no tenía nada que ver con el... Nah. Bueno, eso lo pueden leer ya en la a través de cope.es/Valencia. Pero dentro de un instante tendremos, hablando de cine en general, de ciencia ficción, pues vamos a hablar enseguida del Festival de Cine de San Sebastián y una película, Sospecha. Sospecha, sí. No hablamos de un concejal. Sospecha es la película. El coche, un Lagonda. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Pues ahora divinamente, frente a un buen plato de sopita de cocido, y con el café en la zona, no veas.
Y te lo hemos parado así, ¿te va a enfriar, no? ¿No?
Okay. Me viene de cine, al contrario, para que se enfríe un poquito, porque no veas cómo está de calentito.
Vale, nos habías preocupado, digo, si quieres te llamo después, ¿eh?
Sí, va, para nada. Me servís de excusa para que esto enfríe un poco.
Vale, perfecto. Oye, vamos a hablar enseguida con la película Sospecha, ¿eh? Vamos a hablar, no hablamos de lo que ha anunciado hoy el concejal Gretschi, que ha anunciado el cese del gerente de la MT de Valencia, que,
no
bueno,
que
sí, lo ha anunciado.
Bueno.
Y ha dicho que nada, que bueno, que es un tema que no tiene nada que ver con todo lo que conocemos ya, o sea que no.
Ya, pero ¿le ha pedido los 4 millones?
¿O no, solo ha dicho que...
Ah, solo ha dicho que se vaya.
Bueno,
vale.
Ya está, que no...
Ya.
Que no pasa nada más. Que no,
ya, pondrán
que
a otro.
Que no le da mayor importancia, que no pasa nada. Bueno, tenemos... esta mañana has estado bien, ¿no? Has estado...
Sí.
Oye, por cierto, ¿hoy es tu aniversario? ¿Aniversario de boda? ¿Eh?
Sí. Ah, sí.
Y lo has celebrado en la DGT. Lo has celebrado en la DGT, pero vamos a ver. No tenías mejor manera de...
Nada.
No sé, pero... ¿Te ha hecho algo tu marido? ¿Algo? ¿Por qué? ¿Por qué le haces eso?
Sí. Era como estoy preguntando. Digo, ha habido un cachondito ahí esta mañana, no te pueden imaginar, claro. Te puedes imaginar, ¿no? Pero digo, bueno, qué mejor sitio. O sea, una friki como yo, pues ¿dónde puede celebrar su boda de plata? Pues en otro sitio friki como este, ya. Es que no puede haber mejor lugar. Bien.
Oye, y Pera Navarro le ha encantado, ¿no? Conocerte, verte
sí,
de nuevo y estas cosas, ¿no?
Sí, le ha encantado verme de nuevo. Me ha llamado hasta reina. O sea,
¿reina?
Reina y todo. O sea, me he quedado... Yo me lo he quedado mirando diciendo, seguro que luego se arrepiente, pero pero bueno, ya. Así a voz de pronto, muy bien.
Bueno, sí, menos mal que viene de un director general de tráfico socialista, sí, porque si hubiese socialista, venido de Podemos, claro, esto de Reina, no hubiese,
sí, no hubiera cuadrado allá, mucho.
No hubiese cuadrado mucho.
Sí,
¿no?
Pero bueno, le ha salido del alma, además, es que se, ¿ah, le, sí?, ha notado, hombre, aquí está la reina de la plataforma motera, y
la, ya está. La que está constantemente hablando y diciendo cosas. Fin. Bueno.
No, pero bueno, bien, buen ambiente, buen,
bueno,
ambiente.
Me alegro mucho. Oye, ahora hablamos enseguida de la rueda de prensa, porque también, uh-huh, también hay que hablar alguna cosilla de la rueda de prensa.
Sí,
bueno, las preguntas que se han hecho y tal. Pero bueno, ¿cómo ha ido? Hemos escuchado a Aspar hace un ratito, bueno, pues, uh-huh, haciendo referencia a que están los circuitos para correr y no las
efectivamente
carreteras.
¿Mm? Efectivamente.
Sí.
Y es importante que precisamente él haya tenido que hacer hincapié en eso, porque realmente el resto ha sido pues un poco información. El ministro ha hecho información, ha hecho referencia a los datos de siniestralidad del año pasado. Un poquito por encima los datos de este año, como que, digamos, no hay que tenerlos demasiado en cuenta en tanto en cuanto ha sido un año especial, es palabras del director Pere Navarro,
sí,
pues por ese parón, ¿no?, digamos, de movilidad que ha habido debido a la pandemia,
uh-huh,
pero que con todo y con ello, pues efectivamente, y menos mal, ha pronunciado la palabra que son un desastre, o sea, aún habiendo pandemia, ¿no?, que
sí,
es un desastre en líneas generales. Y yeah, luego, pues ha hecho referencia pues a ese tipo de señalización que ya venían trabajando con otros usuarios vulnerables, como efectivamente ese tipo de señalización se ha puesto para ciclistas en algunos puntos, y que querían hacer lo mismo con tramos especialmente peligrosos, en donde por lo visto han hecho una especie de auditoría,
uh-huh,
en función del tipo de carretera, del trazado de esa carretera,
sí,
y de la siniestralidad que ha habido en los últimos 5 años,
uh-huh,
y en función de eso pues han estimado pues esos 100 tramos para empezar, y en donde pues mira, nos hemos llevado una sorpresa, porque todos apuntábamos Comunidad Valenciana realmente y Andalucía como las principales zonas de tramos poco especiales, y no, se ha llevado la puntuación más alta a las Islas Canarias, pero luego estamos nosotros, Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, sí, nosotros no nos quedamos atrás, estamos en torno,
sí,
a, 20,
sí,
a 25, lo que es verdad que somos una comunidad, no es Santa Cruz de Tenerife,
no,
es que ahí es donde está el tema, que claro, infinitamente más chiquitín, y imagínate. ¿No?
Eso es. Pero quizás por el tipo de trazado, porque tenéis, sí, que también tiene carreteras más sinuosas. La gente le gusta hacer curvas, son carreteras más estrechas, para ir a las zonas más altas, y entonces, y hay mucho motorista, En Tenerife hay mucho usuario de dos ruedas, aunque parezca increíble en una zona tan pequeña, pero hay mucho usuario, ¿no? Y las carreteras son más sinuosas. En Comunidad Valenciana, pues ya sabemos también las zonas, además lo hemos hablado en programas anteriores,
uh-huh,
zonas especialmente, digamos, entre comillas, delicadas, en tanto cuanto que la gente es donde las escoge especialmente, pues, para desfogarse, ¿no? Para desfogarse un poquito, y ahí es donde Aspar sí que hizo hincapié, que por cierto nos nombró desde aquí, y se lo agradecemos enormemente, esa colaboración que lleva haciendo con nosotros desde hace, pues mira, desde el 2007, no ha llovido, ¿sabes?
Sí.
Y hizo especial hincapié en precisamente en que tenemos muchos circuitos, entonces que la gente que vaya a desfogarse a los circuitos y no a las carreteras que tenemos para disfrutar, como por ejemplo las de Comunidad Valenciana, haciendo referencia pues Dos Aguas, Siete Aguas, Carrasqueta, Montanejos, las típicas que sabemos que además salen hasta fotografías, ¿no? Porque hay gente especializada en hacer fotografías deportivas que van especialmente es proceso pues para hacer fotos a esta gente que va pues muchos de turismo, pero una gran mayoría por desgracia pues a correr, ¿no?
Sí.
¿Suponéis
el 20% no llega al 20% del parque de vehículos, las motos y los ciclomotores, y sin embargo el 27% de los fallecidos? O sea, esto es una descompensación, y esto hablamos del año pasado.
Sí.
Yo creo que año vamos a encontrar con otra sorpresa.
Mucha. Yo lo comentaba allí con algún que otro periodista, porque claro, yo me quedé un poco alucinado con las preguntas de los periodistas. Quizás es que no es por echarnos, ¿no? Flores, pero acostumbras a lo de cruce.
Pero te digo una cosa, en muchas ocasiones los medios de comunicación envían a un periodista que, bueno, habla de absolutamente todo, entonces tiene que conocer todas las cosas, y yo entiendo que no hay expertos es como si me enviaran a mí a la Consellería de Agricultura para hablar de la última cosecha de naranjas.
Vale, bueno, pero ahora...
Pues hombre, pero diría, oiga, ¿ha habido más naranjas o menos que el año pasado?
Vale, sí, te lo compro, pero si anteriormente te han manda una serie de documentación para que te la leas, lo lógico es que si la rueda de prensa trata sobre esa documentación que te han dado, es que preguntes en referencia a esa documentación, sí. ¿No? Digo yo, no sé, ¿no? Como por ejemplo uno que ha preguntado pues sobre lo que el fiscal de seguridad vial de Salamanca ha sacado ayer o antes de ayer, sí, en referencia a poner una señal M, igual que los nobles se le pone la L, una M a los conductores mayores de 70 años. O sea, vamos a ver.
Esto no lo hemos comentado nunca, aun conociéndolo, no lo hemos hablado nunca aquí en Luz de Cruce. Es por no dejar mal al fiscal.
Ya, vale, es que, vale, ya, ya es está, que no, no venía a cuento. Y luego, ya, en cambio, de hecho, el propio director y el ministro, nadie tiene preguntas para el campeón Aspar. Y se ha repetido hasta en varias ocasiones.
Pero claro, tú tenías.
Yo, claro, yo es que dije, es que no me... Además lo dije, tanto digo, no me puedo creer que teniendo aquí un campeón del mundo que tiene un montón de pilotos a su cargo ahora en varias categorías, en grandes premios, de diferentes categorías, incluida la E,
sí,
que va a dar charlas de concienciación y educación vial a nuestros jóvenes, no le tenéis ni una sola pregunta en referencia a esto, cuando además él ha explicado perfectamente que la educación empieza por precisamente concienciar e informar a los jóvenes de que una cosa son los circuitos y otra cosa es circular en carretera.
Yeah.
Y entonces, claro, pues directamente eso le pregunto. Digo, Jorge, por favor, explícale a todos ellos lo que haces cuando vas a las tarras.
O sea, que has hecho tú de periodista, ¿eh?
Claro, a ver qué remedio.
Y le has quedado... explicado al periodista de la M que por qué llevas la R detrás, tú de reina, ¿no?
Es que al periodista me ha faltado decir, oye, mira, si vas por ahí y coges los datos de DGT del año pasado, hay más fallecidos de personas que tienen menos de 70 años, con lo cual a eso es qué letra le ponemos, ¿no? Bueno, yo tendría una letra común para muchos, ¿eh? La letra B de burro, ya sabes, ¿no? Pero como eso de momento no se puede hacer, por aquello de las malas actitudes, que sí que se ha hablado, ¿eh? Y ahí me ha gustado mucho la intervención del ministro cuando ha hecho referencia a las actitudes. Me ha gustado. O sea, no se ha hecho hincapié, que también, por supuesto, lógicamente, cómo no van a salir los controles. Además estaba el general jefe, el señor Rueda Ratón, ¿no? Y había que hacer referencia, lógicamente, a la vigilancia y el control, porque nos guste o no nos guste, en muchas ocasiones, si no nos tocan el bolsillo, no modificamos según qué conductas. Es que es así, ¿eh?
Sí.
Y muchos que estábamos allí, lo hemos hablado luego, digamos, off the record, y coincidíamos en que por mucho que se intente transmitir concienciación, buen comportamiento, la actitud es primordial, hay muchísima gente que le cuesta entrar, lo que va a la suya, y la única manera que lo entienden es, pues eso, a base de rascarle el bolsillo. En líneas generales, bien, espero que esta señalización no se quede solo en señalización, que por cierto ha quedado Pere Navarro, en que la primera señal que se ponga en la Comunidad Valenciana se va a poner en contacto con nosotros y lo vamos a hacer todo allí in situ, a ver si no se tarda, ¿vale?
Vale.
Pero lo que le he dicho, que no se quede solamente en señalizar, sino en transformar, que ves, ahí también el ministro ha estado muy bien, diciendo que habría que hablar con el Ministerio de Fomento para que efectivamente, en la medida de lo posible, esos tramos pasen de ser peligrosos a ser menos peligrosos, pues corrigiendo actuaciones que estén en la mano, por supuesto, de Dirección General de Carreteras.
Bueno, pues ha sido una mañana intensa por lo que veo. El listado de los tramos, para aquellos que quieran conocerlo, se puede consultar en dgt.es.
Exacto.
Yo no he entrado, no sé si es muy fácil o muy difícil entrar, porque el dgt.es, la página, no, a veces tiene su complicación.
Sí, pero por lo que han explicado es bastante sencillo y se van a llevar más de una sorpresa, ¿eh? Porque digo, cuando nosotros estamos mirando los listados, nos hemos quedado muy sorprendidos de que Islas Canarias nos supere siendo tan pequeña.
Oye, ¿no? La señalización me llama la atención que en la parte inferior dice, en los últimos 5 años, bueno, lo repito un poquito para aquellos que no lo hayan escuchado, la señalización es a modo como la de los radares, atención radar, más o menos es así, dice, atención vigilancia motoristas, hay un helicóptero a la izquierda y un dron, y a la derecha, un dron con una cámara fotográfica de grandes proporciones, y después a la derecha, pues el signo del radar con la motocicleta,
¿eh? Sí.
Y abajo, justo en la parte inferior, dice, en los últimos 5 años, víctimas, y en un cuadradito, supongo que irán cambiándolo, pone 9 en el caso este de la fotografía.
Efectivamente, porque según qué tramo va cambiando el número de fallecidos que ha habido en ese tramo y de ahí la señalización.
Claro.
O sea, van a especificar el número de fallecidos en ese tramo para que tengan en cuenta pues que no son números, sobre todo que son
del 15
víctimas.
Al 20, ojalá que en el 21, en lugar de 9, sean 8, 7, al final llegue a 0.
Ah,
en los últimos 5 años, 0.
¿Eh? Al final llegamos a quitar esa señal, sí, que es de lo que se trata.
Eso,
¿no?
Eso es lo importante. Bueno, oye, pues Alonso, gracias. Que pases una feliz jornada. Felicita muchas también a tu marido por soportar este día tormentoso.
Sí, ha sido tremendo.
Tormentoso, pero bueno, ahora ya tenéis toda la tarde-noche para disfrutar.
Sí,
supongo
sí,
que
sí.
Estáis por allí, por las
hoces del río Duratón. Ah. Un sitio espectacular, una zona muy bonita y un pueblecito que parece que no tiene nada, y ya enviaré fotos para que las veáis.
Sí.
Unos rincones espectaculares y unas casas súper bien cuidadas.
¿Es un pueblo, Hoces del Río Duratón?
Es un pueblecito. ¿Ah, sí? Es un pueblito que está muy cerquita de las Hoces del Río Duratón, con lo cual hay mucho para ver a nivel naturaleza.
Ah.
Pero sobre todo hay mucha tranquilidad, que es lo que yo buscaba.
Ah, muy bien. Vale, pues nada.
Desconectar y tranquilidad.
Que disfrutes. Seguimos a la
muchas hora. Muchas gracias. Venga, un abrazote a todos.
Gracias. En un lugar de cine está María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y de eso vamos a hablar, de cine. Porque desde la alfombra roja virtual nos llega directamente a los estudios centrales de COPE más Valencia en el 92.0, Eduardo Casanova. Enseguida hablamos con él.
Silence S01, moto eléctrica con la mejor batería, encendido remoto, geolocalización, y si tienes el carnet B más de 3 años también la puedes llevar. Y lo mejor, llévate la batería de tu Silence a casa o al despacho y la cargas. Pruébala gratis en Silence Valencia by JR Valle, Padre Tomás Montañana 14. Silence S01.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Red de concesionarios Seat de Valencia y provincia.
Señoras y señores, en COPE más Valencia, en Luz de Cruce, tengo el placer de comunicarles que está con nosotros desde San Sebastián. Ha llegado en nada, hace tan solo unos segundos, no sabemos si en helicóptero, en dron, de qué forma, en moto quizá, Eduardo Casanova. Eduardo,
¿qué buenas tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo has llegado, por cierto?
Pues no lo voy a contar porque es la magia del cine y este es un programa de cine y
vale,
motor.
Acabo
ya el Festival de San Sebastián.
Sí.
Con ese palmarés, entre comillas, polémico, porque la triunfadora fue esa coproducción entre Georgia y Francia.
Mm.
Una película muy particular, eso que antes se llamaba cine de arte y ensayo, con esos planos fijos eternos, según me han contado. Digo según me han contado porque yo tenía entrada para ver esa película a las 8:30 de la mañana, creo que era del miércoles.
¿8:30 de la mañana?
8:30 de la mañana. Sí, ha habido algunos días que me he levantado a las 7:15.
¿Ah, sí? Dado que no había, ir al cine.
Dado que no había fiesta ni cócteles. Pues no,
¿esto lo has hecho alguna vez? No, ¿levantarte a las 7 para ir al cine?
Algunas veces, pero ¿ah, sí? pero pocas, la verdad.
Ah,
tengo que confesar. Bueno, el caso es que por la noche, fíjate, yo pensaba acostarme tarde y levantarme de pronto. Estaba viendo una película y cuando terminó la película les comenté a varios compañeros de la crítica, guardando la distancia y con la mascarilla,
sí,
que al día siguiente iba a ver esta película, que bueno, todavía no se sabía si iba a ganar o no. Y todo el mundo me dijo, oye, ni se te ocurra, y menos a esas horas. Ha habido cantidad de gente que se ha marchado de la sala sin acabarla. Tiene unos planos fijos que parecen una tomadura de pelo. Oye, y es la película que más premios ha ganado a lo largo de la historia del Festival de San Sebastián. La Concha de Oro, Concha de Plata, Mejor Actriz, yeah, Mejor Guión, en fin. Tiene
y tú seguiste las recomendaciones ¿de quién? De compañeros.
De varios compañeros.
Sí, sí, sí.
Luego,
sí.
Antes de los premios,
sí,
al día siguiente, el día que yo no había ido a ver esta película,
sí,
había aprovechado para dormir un poco más,
sí,
y leí los comentarios de críticos reputados en diferentes medios de comunicación, y la mayoría apuntaba precisamente a esta misma opinión, es decir, que la película era una película muy especial, muy particular,
sí,
y que parecía por momentos eso, que estabas allí perdiendo el tiempo viendo, por ejemplo, un plano fijo de una chica tumbada durante 12 minutos.
O sea, que la película la viste, no la viste.
No la vi, no la vi. No la vi. Vi otras muchas.
Hiciste caso a tus compañeros y es lo que pasa.
Sí, pero luego también en la sala de prensa, esperando a que dieran los premios. Conforme esta película iba ganando premios, veía a algunos compañeros que se levantaban y se marchaban. Antes se pataleaba, pero ya, se marchaban. En fin.
Esto es por hacer caso a los demás. Lo que hay que hacer es ir a ver uno a la película y ya está. A mí me pasa muchas veces. Yo llamo, tengo que reconocer una cosa, llamo a Eduardo Casanova cuando voy a ver una película. Y a Eduardo, ¿qué te ha parecido? Le envío un WhatsApp y él me dice, y mi mujer siempre dice, oye, ni caso, ni a Eduardo ni a nadie. Yo quiero ver la película y ya está, me da igual. Yo no quiero ir mediatizada.
Muy bien. Claro
y la verdad es que siempre, muchas veces hemos ido a ver la película, a pesar de que tú nos has dicho que no vayamos a ver, que es un truño, y para mí ha sido un truño, o sea, así de claro, ¿eh? Y quizá para ella también, pero bueno, en cualquier caso
yo disfruté de algunas de las últimas películas que se proyectaron en el festival, como por ejemplo la última película que no entraba en concurso, de Fernando Trueba, El olvido que seremos, con un sensacional Javier Cámara, un homenaje a un médico colombiano que llevó a cabo muchas acciones humanitarias. No voy a contar más, porque mejor ver la película fantástica. Se estrenará el año que viene ya. Y también vi una película estupenda, El mundo que llegará, que es una película ambientada en el oeste, pero desde una perspectiva femenina, y no me refiero a pistolas ni a al séptimo de caballería ni nada por el estilo. Es una historia de amistad y de amor y de pasión de unos colonos en el oeste, bueno, en lo que era el estado de Nueva York, pero todavía había pioneros que se lanzaban a esas tierras aisladas y difíciles, y es una película fantástica. Y luego tuvimos también a su actriz, a una de sus actrices, Catherine Waterston, la tuvimos en rueda de prensa, y fantástico.
Oye, y esta, la película que vas a hablar hoy es moderna, ¿no? Por la música esta. La música suena
a
muy reciente.
Sospecha. Y te tengo que decir que yo sospecho. Sospecho de que alguien quiere liquidarme, porque esta mañana...
¿Qué ha pasado?
De buena mañana, en dos ocasiones. Primero un patinete cuando yo iba a cruzar por el paso de cebra.
Sí.
Y luego una bicicleta cuando iba a cruzar también por el paso de cebra, y con el semáforo verde, el mío. Han pasado a toda velocidad.
Sí.
Y yo sospecho que con malas intenciones.
Que alguien quiere acabar contigo.
Está muy bien, ¿eh? Yo aplaudo todo esto.
De hecho, me ha parecido extraño verte. Sí, habíamos preparado, pero no ha surgido efecto.
Sí. Intuí algo de esto, por tu parte. Yo la verdad es que aplaudo esto de la sostenibilidad, de utilizar vehículos no contaminantes, del compromiso con el medio ambiente, pero creo que todo esto debía ir de la mano de una buena educación vial. Hilando un poco con lo que decía antes María José, ¿no? Sobre el tema de los jóvenes y demás. Posiblemente accidentes mortales no haya tantos, pero otro tipo de accidentes los va a haber, y muchos, como quienes llevan patinetes o bicicletas no aprendan un poco de educación en general y vial en particular.
Muy bien. Esto es lo que querías comentar.
Esto es lo que quería comentar.
Vale,
estoy aquí de milagro.
Quiero, antes que nada, quiero dejar una cosa clara.
Sospecho. Y lo que vamos a hablar es de sospecha. Es una gran película.
Pues esta es la música. ¿Esta película de qué año es?
Pues de 1941.
Ah, por eso me sonaba moderna. Ya.
Sí, bueno, es una película, la segunda película de referencia en la filmografía americana de Alfred Hitchcock, que el año anterior había estrenado otro gran título del que hablamos aquí, como fue Rebeca. Así que el maestro aquí repetía esos elementos característicos de su cine que lo llevaron al éxito y al reconocimiento hasta nuestros días, ¿no? Porque la película, la verdad, sigue siendo muy, muy recomendable, aunque a ti te suene antigua, Vicente. Que lo clásico nunca pasa de moda, por eso es clásico. Realmente, a poco que se piense, tanto Rebeca como esta película tienen bastante en común, ya que en los dos casos la intriga se apoya en el temor y recelo que siente la protagonista ante unas amenazas que no acaban de ser completamente tangibles. En este caso adaptaba una novela de un autor especializado en obras de misterio, Anthony Berkeley. El libro se había publicado en 1932 con el título Before the Fact, que aquí en España cuando se publicó se tituló Complicidad. La primera escena, no sé si recuerdas esta película, la han hecho muchas veces por televisión, pues ya sirve de carta de presentación a los dos protagonistas. Nos sitúa en un tren donde Lina McLillow, una joven aficionada a la literatura, hija de un oficial de buena posición, coincide en el mismo departamento con un desconocido, un tipo atractivo, con buena planta y mucho desparpajo. Pronto descubrimos que este señor viaja en una clase preferente cuando su billete es inferior. Poco después, ambos vuelven a encontrarse en una carrera de caballos, y ella descubre que el joven se llama Johnny Iceguard, un playboy, cara dura, manirroto, un jugador sin oficio ni beneficio, que sin embargo conquista a la joven e inocente Lina, quien sucumbe ante sus encantos, ante sus tretas de seductor, de Casanova, al punto de que se prometen en matrimonio pese a la oposición del padre de la
chica. Pero todo esto en el tren.
No, después del tren coinciden las carreras.
Vale, vale. No lo digo porque como te habías quedado en el tren, digo, a ver, todo pasa en el tren, ¿no?
No. En el tren ella se da cuenta de que este hombre le pide dinero porque lleva un billete más barato y viaja en clase de lujo, ¿eh? Bueno, pues se casan y tras la luna de miel por Europa vuelven a su mansión, a la casa que acaban de comprar con ayuda del dinero de los padres, y ella comienza a descubrir los secretos de su amado esposo. Además, la visita de un antiguo amigo de este, pues todavía contribuye a destapar más su lado oscuro. El disgusto aumenta cuando se entera, casualmente, que le han despedido del trabajo, ¿eh? Un trabajo en el que ella había mediado para que se lo diera, y además era un trabajo de una empresa del primo de él. ¿Y por qué lo han tirado del trabajo? Pues porque ha desfalcado una importante suma de dinero. La cosa no acaba ahí.
Qué cara más dura.
Porque empieza a tener indicios de que su esposo podría ser un asesino y que la siguiente víctima sería ella misma, ¿eh? Así que tras un supuesto intento frustrado de envenenarla, ella decide marcharse a casa de su madre y él se ofrece a llevarla en coche. De forma inesperada, Johnny empieza a conducir a toda velocidad por una carretera estrecha junto a un precipicio y, bueno, lo que uno piensa es que van a acabar, o que va a acabar tirándola por el acantilado, ¿eh? Pero en un momento dado abrir la puerta y ala.
Sigue, esposa menos. Está muy emocionante.
Y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí, sí. ¿Ah? Bueno, Hitchcock utilizó unos recursos narrativos muy similares a los de Rebeca. Volvió a contar prácticamente con el mismo equipo de técnicos, también con parte de los actores, pero quien debutaba con él era Cary Grant, en una colaboración que luego se repetiría en otros títulos. ¿Qué decía Hitchcock sobre este gran actor? Decía, mira, a Cary Grant no lo dirige, simplemente lo pones delante de la cámara. Todo el mundo quiere ser como Cary Grant, yo mismo quiero ser como Cary Grant. Eso decía Hitchcock, Había una pequeña diferencia entre ambos.
Sí, un poco, sí.
Y sobre todo porque en aquella época Cary Grant tenía 37 años, había participado ya en bastantes películas, todavía le quedaban muchas por interpretar.
Sí.
En su haber estaban ya La fiera de mi niña, Solo los ángeles tienen alas, Luna nueva, Historias de Filadelfia, y luego llegarían títulos memorables como Destino Tokio, Arsénico por compasión, Noche y día, La novia era él, y con Hitchcock también volvió a colaborar en Encadenados, Atrapa a un ladrón y Con la muerte en los talones, y además también trabajó con Stanley Donen en películas como Indiscreta y Charada. Fíjate que con todas estas películas solo estuvo nominado al Oscar en dos ocasiones y al final el único que consiguió fue uno honorífico que le dieron en 1970. A su lado una joven, Joan Fontaine, que repetía con Hitchcock después de su participación en Rebeca, volvió a ser nominada al Oscar y esta vez lo consiguió. Joan Fontaine, cuyo nombre real era Joan de Beauvoir de Havilland, y es que realmente era hermana de Olivia de Havilland, pero ella tomó el apellido del padrastro porque además se llevaba fatal con su hermana, se llevó fatal toda la vida con su hermana, y cuando rodó esta película Sospecha tenía solo 24 años y había participado en otros títulos como Gungadin, El rapto de Laura, Mujeres, Gigantes del cielo, pero sobre todo se había consagrado en Rebeca, y luego llegarían otros títulos como La ninfa constante, El pirata y la dama, Ivanhoe, Viaje al fondo del mar y muchas apariciones en series televisivas. El rodaje de Sospecha empezó el 10 de febrero de 1941, duró 5 meses y hubo grandes discrepancias entre Hitchcock y la productora, la RKO, que tenía los derechos. ¿Por qué? Porque el director quería ser fiel a la novela, y en la novela realmente Cary Grant es un asesino de Aquí te espero. Pero la RKO pensó, oye, si hacemos tan malo a Cary Grant, esto va a repercutir en la taquilla. La gente no quiere ver de malo a Cary Grant, un tipo tan guapo y tan admirado. Así que convencieron al director, que era difícil de convencer, para que se apartara del libro, ¿eh? Aunque él siempre pensó que el final ideal hubiera sido el de la novela. Así ya un poco te anticipo lo que es la película. Bueno, hay que decir que fue una de las películas más taquilleras de aquel año 1941. Estuvo nominada a 3 Oscars, el de Mejor Película, Actriz y Música. Solo ganó el de actriz, pero hasta esta música que estamos escuchando, que te suena vieja, también estuvo nominada al Oscar. Hitchcock hace su esperado cameo a los 45 minutos exactamente, cuando lo vemos que se acerca a una oficina de correos. Sabes que siempre aparece.
Sí, aparece. Sí, sí, sí.
Y durante el rodaje, una de sus técnicas era presionar a Joan Fontaine para que realmente sintiera la angustia del personaje, pero se le fue la mano y al final Fontaine se puso enferma de verdad y estuvo una semana de baja, una semana que tuvieron que interrumpir el rodaje. Hay un truco muy famoso en la película, y es que en un momento dado Cary Grant le sube un vaso de leche a su esposa, se supone que está envenenado, y para realzar la relevancia de ese vaso, pues colocaron una bombilla dentro del vaso, una bombilla blanca. Son trucos de cine. En un momento dado, Cary Grant le regala a su querida esposa un perrito, un terrier, y ese terrier realmente era un perro de Hitchcock, que aparecía en las películas, aparecía también en Los pájaros, el mismo perro. Bueno, la música que estamos escuchando es obra de Franz Waxman. Hemos hablado muchas veces de él, un compositor de origen judío que vivía en Alemania, que emigró a Hollywood cuando vio lo que se venía encima en los años 30, que firmó bandas sonoras para películas como La novia de Frankenstein, Objetivo Birmania, El crepúsculo de los dioses, Taras Bulba, Historia de una monja, Un lugar en el sol, y que también trabajó con Hitch en otras películas, como por ejemplo La ventana indiscreta. Hay que decir que en esta ocasión elaboró una partitura que empieza con tonos románticos, melodramáticos, interpretados por una gran orquesta, y que va evolucionando hacia notas inquietantes a medida que las sospechas de Lina hacia su esposo van creciendo.
Y enseguida hablamos del vehículo, del coche. Nos quedan pocos minutos, también tenemos que hablar con David y Diego.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla, Valencia.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Oye, Eduardo, ahora saludamos a David de Diego. El vehículo, un Lagonda LG45 de 1936. Mucho que decir de este
coche.
Bueno,
que aparece en esa escena que decíamos, la escena crucial de la película, la más recordada. Hay que decir sobre todo de la marca, porque esta marca la funda un señor que se llamaba Wilbur Adams, que nació en Estados Unidos, en Springfield, Ohio, y que era hijo de emigrantes escoceses. Y él quería ser cantante de ópera. Era su sueño.
Sí.
Y como en Estados Unidos nadie le hacía caso, le tiraban tomates, se fue a probar suerte a Inglaterra. Durante la etapa que estuvo en Estados Unidos, en sus últimos años, llegó a trabajar en la fábrica Singer de máquinas de coser y adquirió unos importantes conocimientos de mecánica. Cuando llegó a Inglaterra a probar suerte y le seguían tirando tomates, pues tuvo que sobrevivir con sus conocimientos de ingeniería. Y el hombre, la verdad, es que se ganó muy bien la vida. Fundó una empresa que comenzó fabricando barcos, y además barcos que incluso algunos de ellos participaron como árbitros en las regatas de Oxford y Cambridge.
Sí.
Luego de los barcos se pasó a las motocicletas y a los cyclecars, que son estos triciclos motorizados. Y ya en 1907 empezó a fabricar coches. Coches que además tuvieron éxito incluso en Moscú, en Rusia, porque participaban en carreras deportivas que se corrían allá en Rusia y tuvieron bastante éxito. Y eso le reportó una gran fama también en Inglaterra.
De Diego, en Lagonda, ¿lo conoces o qué?
Sí, por los libros de historia del automóvil, Vicente. Sí.
Que Lagonda significa el río del ciervo, que era como se llamaba al río que pasaba por su ciudad natal de Springfield.
Entonces sí.
En dialecto indio. Aston Martin también ha utilizado este nombre, pero como uno de los modelos, el Aston Martin Lagonda, que tiene mucha historia y que ahora lo quieren volver a poner ahí en el catálogo de Aston Martin, también como marca independiente, ¿no? Y tirando más a los coches de representación que más hacia los deportivos.
A ver,
desde el año 47 Aston Martin compró la marca y la utiliza de vez en cuando, como en este modelo que acaba de decir David, y también, insisto, Lagonda significa el río del ciervo, que es en dialecto indio el río que pasaba por Springfield. Este modelo fue diseñado, el que vemos en la película, por Wes Bentley, el famoso ingeniero diseñador de Rolls Royce, pero que en un momento dado Lagonda le hizo una OPA hostil, lo fichó y se quedó allí unos años a trabajar. Es un modelo que mide 4,8 de largo, 1,77 de ancho. ¿Y por qué se llama 45 Draghead? Por 45 hace referencia a la cilindrada. Es de estos modelos que además llevan dos carcasas, una a cada lado, una lleva la rueda de repuesto, la otra lleva el gato y una caja de herramientas. O sea que es un modelo de una estampa muy bonita.
De Diego, te dejan 2 minutitos escasos.
Voy a hablar de un coche más modesto y de una marca de aquí, Seat. Pero con teníamos antes un CEO, un responsable de Seat, que era italiano, Luca De Meo. Ahora tenemos un británico, Wayne Griffiths, que se ha presentado hoy. Porque ha comenzado Seat a fabricar el Cupra Formentor, este proyecto que ya hemos hablado mucho del Vicente.
Sí.
Pero lo dejamos para adelante. Yo solamente te comento brevemente. Sigo con la prueba del Seat Ateca, el SUV lógico de Seat, con ese tamaño intermedio del Ateca, cortesía de J.R. Valle. y cada día que voy rodando con él, Vicente, le encuentro más virtudes. Te las cuento mañana.
Venga, perfecto. Gracias.
Un abrazo a los dos.
Hasta luego, David y Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, ¿algún consejito para ir al cine estos días?
Mira, te voy a recomendar dos películas españolas. Una que ya tienes en las salas desde el pasado viernes, Black Beach. Mm-hmm. No tiene nada que envidiar a una película de acción americana con Raúl Arévalo de protagonista, que hace de ejecutivo, tiene que interceder con unos secuestradores porque han secuestrado a un ingeniero y él es también miembro de una importante multinacional. Esta película ya la tenemos en pantalla, ha costado casi 7 millones de euros y mm-hmm. se ven en la pantalla, se ven en las imágenes. Y luego, si te quieres divertir, si te quieres reír, si te gustan los musicales, a partir de este viernes, Explota, Explota, con Ingrid García Johnson, Verónica Echegui, una película nostálgica que te lleva a la televisión de finales de los 70, finales de los 70, y que, bueno, tiene las canciones de Rafael Acarrá y unas coreografías. Efectivamente, y alguna más. Y algunas coreografías que llaman la atención. Me ha gustado mucho esta película que he visto también en San Sebastián y que recomiendo plenamente. Explota, Explota.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 € al mes.